Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid y en la realización Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
A la hora de la verdad, que es la de buscarse a sí mismo en lo objetivo, uno olvida todo y se dispone a no ser fiel más que a su propia sinceridad. Esto lo decía Gerardo Diego.
Madre mía.
Y los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno, nosotros ponemos la historia.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello
y esto es otra historia.
El templo de Debod es 100% egipcio y tiene más de 2.200 años nada menos. Esto lo convierte por méritos propios en el monumento más antiguo que hay en Madrid. Lo mandó construir un tipo que se llamaba Adiyalamani, rey de Meroe, que para que lo ubiques era tataratataratataratatarabuelo o más de Cleopatra, la reina del Nilo. Por lo que se ve, al principio era un poco más que una capillita consagrada a Isis y a Amón, vaya par de dioses. Luego fueron pasando el tiempo y los faraones y el templo creció y creció alrededor de aquella capilla original con nuevas cámaras, nuevas capillas y demás chiribitiles. Siguió creciendo cuando Egipto cayó en manos de Roma y los emperadores Augusto, Tiberio y probablemente Adriano remataron el templo tal como lo conocemos hoy. Lo que pasa es que todo esto pasó en Egipto. Adiyalamani, no me presiones para pronunciar bien este bendito nombre porque
madre,
no sé cómo se dice.
No te presiono, venga.
Eligió el lugar más tranquilito y bucólico a orillas del Nilo. No podía sospechar que bastantes siglos más tarde, fíjate qué mala suerte, su templo estaría a puntito de morir por inundación bajo las aguas del lago Nasser, esa enorme masa de agua que recoge la gran presa de Asuán, un proyecto faraónico de ingeniería egipcia que se empezó a levantar en los años 60 del pasado siglo XX. Otro templo amenazado por la presa de Asuán era el de Abu Simbel, patrimonio de la humanidad, una joyita del arte de los faraones y una de las atracciones turísticas más importantes de Egipto. Y precioso, como decía Esther. La UNESCO puso en marcha la campaña Salvemos Abu Simbel con recogida de firmas, venta de camisetas y crowdfunding de la época, que es aquello que todo el mundo llamaba entonces suscripción popular.
¿Qué pones, dinerín? Vamos.
50 países aportaron 26 millones de dólares y los particulares, la gente de a pie, otros 7 millones más. España, con 1,5 millones de dólares, fue uno de los más generosos. Abu Simbel se salvó y los egipcios, en plan agradecidos, nos regalaron el Templo de Debod, que llegó hasta aquí, hasta Madrid, piedra a piedra. Un puzzle de 1.356 bloques. Lo más cachondo del asunto es que no había planos, algunas piedras venían mal etiquetadas y desde que se desmanteló el templo se habían perdido algunas piezas. Así que hubo que tirar de talentazo, que de eso siempre andamos sobrados aquí, y nuestros ingenieros lo reconstruyeron sin que sobrara nada de nada.
Madre.
El resultado, como era de esperar, es fantástico. Las mejores puestas de sol de Madrid. Y tenemos en casa, desde entonces, todo un señor templo de los egipcios.
¡Ole ahí!
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
¡Hare, hare, hare, ho!
¡Hare, hare, hare, hoy!
¿Qué nos espera, Tachan?
Ainara Aristoy, de la Asociación Funerarte.
Funerarte.
¿Qué tal, Ainara?
¿Qué tal, chicos?
Muy bien.
Me encanta cómo me recibís, ¿eh?
Hombre. Pues de muy buen rollo, aquí estamos siempre, ya lo sabes.
Hombre, yo con unas tostaditas y un tomatito y un desayuno bueno.
Y
hombre,
un todo,
ya te digo,
todo.
Es que a estas horas es lo que apetece.
Es lo que apetece totalmente.
Por favor.
Pues cuéntanos qué nos has traído esta semana.
Bueno, pues os traigo un monumento A ver, es un poquito porque está bastante abandonado el monumento y porque la historia es un poco tragedia.
Una tragedia.
Vengo un poco drama queen hoy, ¿eh?
Ay, madre, lo que te gusta un drama.
¿Qué te gusta?
¿Qué me gusta a mí? Totalmente. Pero yo vengo muy acorde, vengo con mi atuendo de cómica teatrera. Que me gusta a mí el teatro y la comicidad. Bueno, pero no voy a hacer sorna porque la situación que vamos a recordar es una auténtica tragedia. En noviembre de 1928 iba a decir que los más viejos del lugar lo recordamos. Bueno, tampoco tanto.
Madre, te has puesto
1928
ahí. 1928
ya.
¿Te has puesto ahí?
Hombre, alguno
¿cómo
habrá
lo
igual.
Recordamos?
Fíjate, es que yo en aquella época de mi juventud, una tragedia terrible. En noviembre en la ciudad de Madrid, un teatro, por supuesto, que veníamos hablando de teatro. Y si os digo el teatro Novedades, pues ya todos sabemos de qué estamos hablando.
Ojo, es que hubo muchos incendios en muy poco tiempo en Madrid de teatros, ¿no? También se quemó el Variedades, se quemó el Infanta, creo que fue también.
Y así
hubo varios teatros que se quemaron.
Y fueron de forma no provocada, vaya, ¿no?
Pero es que las estructuras que eran de madera, imaginaos aquello, cualquier chispa que saltaba...
Claro.
Cualquier cosita que pues enseguida ardía como la pólvora, la madera es, bueno, una tragedia terrible que va a provocar además, bueno, pues uno de los momentos más difíciles de comienzos del siglo XX en la ciudad. No se sabe exactamente cuántos fallecidos hubo, porque hay un poco de baile de cifras en función de qué fuente es la que mira. Parece que alrededor de 80, pero es que hubo muchísimos heridos. Y no solo por lo que es el incendio del propio teatro, que
claro.
Es que aquí tuvimos otro lío pardo.
¿Qué pasó?
Pues el teatro, entra en las llamas, entra el fuego, empieza a arder la estructura de madera, el telón, bueno, pues todo como muy fácil de arder. La gente entra en pánico.
Claro.
Lógicamente,
una estampida de
y entonces se forma, bueno, esto es como los tapones de las entradas de San Fermín a la Plaza de Toros. Visualmente lo tenemos muy claro. Pues lo mismo.
Ay, madre.
Todo el mundo acude corriendo, presa de la histeria, hacia la puerta. La puerta, pues es como es, no se puede hacer más grande en ese momento, y se forma un tapón, la gente histérica, perdida, aquello, bueno... Muchas de las personas que fallecieron lo hicieron no tanto víctimas del propio incendio,
claro.
Sino del espachurre,
sí,
de la presión de las propias
las
personas
intentando
salir.
Claro.
Sí, creo que fue el motivo por el que se empezó a concienciar a la gente de que en caso de incendio había que mantener la calma y salir despacito, porque si no, pues te expones a estas cosas, claro.
Bueno, es que hay un detalle... leyendo sobre la historia de Novedades, siempre tenemos la imagen del Titanic, ¿no? De la orquesta del Titanic tocando mientras el barco se hundía.
Sí.
Bueno, pues el maestro de aquel día en el Novedades, el maestro Cayo Vela, que era el director de la orquesta en ese momento, pidió a la orquesta que tocara el pasodoble Las Lagarteranas.
¡Ay, madre!
Con intención de que la gente se calmara. Vamos, ¿tú te crees que hay un incendio y me voy a quedar escuchando Las Lagarteranas por muy bien que toque la orquesta?
Pues mira, el que tocó, el que se quedó a escuchar la orquesta, igual se libró de la marabunta y se salvó.
Terrible, pero yo me imagino al director de orquesta y tengo la pregunta que me ronda en la cabeza. ¿Qué harían los miembros de la orquesta? ¿Se quedarían todos tocando? ¿Alguno se iría por paso?
Por mucho que lo diga el director, pues mira, la verdad que es una cosa... le preguntamos luego a Edgar, oye Edgar, si un director, si arde un teatro...
Hay que obedecer al director.
¿Te harían caso, Edgar?
Bueno, Edgar seguro que se quedaría porque es un crack. Pero
no, si Edgar se quedaría, bueno, pero ¿y sus músicos?
Claro, es el director, pero le dice a la viola, quédate ahí... Igual dice,
sus
¿no?
Músicos también, yo creo.
Sí, son
también,
muy majos todos.
Los de la época, no sé. Sus músicos, seguro que sí.
Sí.
Bueno, pues en prensa, fijaros, esta es la parte un poco tragicómica de toda la historia. En la prensa de la época se llegó a recoger que dentro de las personas fallecidas en el incendio había cadáveres con puñaladas.
No.
¿Puñaladas por qué? Pues salir el primero.
Porque al intentar salir habían decidido que como el de adelante me molestaba... Toma cuchillazo que te meto.
Me lo cargo y paso por encima.
Qué desastre.
Bueno, es verdad que los forenses después desmintieron este hecho, pero este rumor lo copiamos un poco de París, porque sabéis que también hubo en París un incendio terrible, muy parecido a Estel Novedades con anterioridad, en el bazar de la Carité.
Ah, y ahí fue, ¿no?
Allí saltaron chispas al emitir una película. Bueno, pues todavía el cine no estaba desarrollado como actualmente, lógicamente, todo el tema técnico. Una chispa saltó, incendió, y allí sí que se descubrieron cadáveres con heridas de balas de revólver.
O sea, allí sí, en París sí, Madrid no, ¿no? O sea, ahí nos ganan
Madrid
los asesinos.
No,
nos ganan a incivilización. Esto de todas formas conviene decirlo, yo qué sé, yo igual a veces me pongo muy pesado, pero parece que es que todo lo que pasa afuera es mejor que lo que pasa aquí. Pues mira, aquí por lo menos fuimos más civilizados, incluso a la hora de la marabunta, ¿no?
No, no, aquí después sí que se publicó, pero sí que se desmintió.
Sí.
No había realmente ningún herido por arma blanca. Sí que hubo personas pues presas de la histeria en esa marabunta, sí que fallecieron. Bueno, desgraciadamente no hace mucho tiempo ha sucedido también en Estados Unidos, ¿no? Seguimos repitiendo los mismos errores. Bueno, el incendio de Novedades fue como marcó un antes y un después, ¿no? Impactó muchísimo a la sociedad de la época. Además, teniendo en cuenta que en 1928 el mundo del teatro, el mundo de las varietés, pues era un poco el ocio más ocio, digámoslo así, ¿no? Ahora tenemos mil cosas que hacer, pero bueno, pues en aquel momento el teatro era como lo que tiene que ser, un lugar maravilloso al que iba la gente a divertirse, a pasarlo bien. Y además en este teatro había mucho de ese género chico, que como bien nos explica David en otro programa, no es tan chico.
Claro, no, es corto, pero no es...
Pero no chico.
No es menor que otros.
Eso.
No es un género menor, es un género más corto. ¿Y dónde estaba? Recuerdo, estaba en la calle Toledo, si no recuerdo mal.
Sí,
¿no?
La calle Toledo, el número, creo, es porque luego cambió el número con estas numeraciones nuevas que hacen.
Sí.
Pero hay una placa actualmente alrededor del número 77, creo que es el actual 77. Bueno, paseamos por la calle Toledo y como yo digo, en Madrid hay que ir mirando para arriba.
Claro, y buscar esas plaquitas romboidales que nos dicen, nos cuentan muchas historias de Madrid.
Y hay una placa que pusieron los cronistas de la Villa de Madrid en recuerdo a ese teatro que estuvo en ese lugar, a esa tragedia terrible. Por cierto, que el monumento lo podemos ver en el cementerio de la Almudena.
Ah, claro, que no hemos hablado. Porque
hemos hablado del hecho,
claro,
pero no del
del
recuerdo.
Sí, pero hay un monumento
en, la Almudena,
en, el teatro,
claro.
En el teatro, en el cementerio de la Almudena.
Ay, Nara, tiene que recordarnos dónde está, hombre, ¿no?
Claro,
yo tengo
claro.
que pasear dónde están los muertos, ya lo sabéis.
Claro. ¿Y está en la Almudena,
momento,
entonces?
La Almudena es como la inmensidad del océano para indicaros dónde está el monumento, pero este está bastante sencillo de localizar. Cerca del cementerio civil, lo que es la entrada a la Almudena, enfrente del cementerio civil,
sí.
Si entramos por esa parte, unos 200 metros más o menos yendo hacia la puerta principal, esto es bajando la cuestecita, os vais a encontrar con un monumento, bueno, es bastante llamativo, aunque está en un estado, pues desgraciadamente, muy abandonado. Aprovecho para reivindicar todas estas historias que en su momento fueron la tragedia máxima, el máximo dolor, y a día de hoy están sumidas en el absoluto olvido.
Claro.
Si algo queda de las personas es la memoria, ¿no? Es el recuerdo. No sé a quién corresponde, pero por favor no dejemos que caiga el monumento del Novedades. No dejemos que caiga ningún monumento funerario. Pero menos estos todavía, ¿no?
Claro
que recuerdan, bueno, pues estas historias. Es una cruz muy sencilla. En la parte de abajo tiene, bueno, pues el escudo de Madrid puesto y algunas lápidas de algunas personas, de aquellas personas que fallecieron en aquel trágico accidente.
Mm-hmm.
El monumento dicen que se pagó por suscripción popular, el crowdfunding de hoy en día.
Sí, sí.
Pero parece ser que en realidad lo pagó el ayuntamiento.
Ah, bueno, a lo mejor era un ten con ten, ¿no?
Sí, que pusieron ahí pasta. El caso es que a día de hoy, bueno, pues lógicamente el paso del tiempo pues ha provocado que esté en un estado bastante, bastante deplorable. Y yo aprovecho, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid y nosotros por la Almudena, por favor, que no se dejen caer estos monumentos, ya también como ejemplo incluso artístico, ¿no? Y recuerdo a esas personas que se fueron en 1928.
Pues,
un año tardó en ponerse el monumento.
Un año.
Sí. fue un año, bueno, pues al aniversario cuando se recordó esta tragedia fue cuando se puso. Así que, pues vamos a pasearnos, vamos a hacerle fotos, Modena, vamos a ponerlo en redes.
Claro,
y así yo creo que si damos un poquito de guerra,
ruidito.
Pues si alguien que sea responsable decide meter mano y ponerlo un poco en condiciones, que pues no estaría
sí.
mal.
Pues, sale.
Pues sí, porque ahí creo que es donde descansan los restos de las víctimas del incendio del Teatro Novedades.
No están todas, pero sí que hay parte, además pone algunos de los nombres, bueno, está el escudo de Madrid, esa cruz, pues que hace honor al recuerdo de todos ellos.
Pues
a mí
ahí está.
Pero me da mucha tristeza porque yo estoy en esa batalla de que la verdadera muerte es el olvido.
Claro, bueno, pero ahí está el llamamiento hecho y ahí dejamos también nuestra pequeña denuncia para recuperar ese monumento a los caídos, a las víctimas del incendio del Teatro Novedades. Muchísimas gracias, Ainara.
A vosotros, chicos.
Ainara, adiós. Bueno, bueno, David. Los que tenemos una edad, o sea, más allá de los 40, seguro que recordáis una canción que nos taladró los oídos sonando a todas horas en los 40. Bueno, era una bonita canción con un título que hoy ocasionaría muchos problemitas por lo políticamente incorrecto. ¿Qué canción, David?
Esta que estamos escuchando.
Sí.
A mí me suena remotamente a Todos los paletos fuera de
sí,
Madrid.
Sí, señor, tal cual. Todos los paletos fuera de Madrid, que empieza con
vivir
esta cosilla.
En Madrid me gusta todo lo que hay aquí. Encima enamoradita de ti. Enamoradita.
Hasta que un día te oí decir.
Bueno, 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 que se quedaron tan anchos.
Y aquí viene el estribillo más glorioso de
lo
la historia de las canciones de
one,
Madrid.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Ah, no, no es el estribillo, ahora vuelve otra vez a empezar, ¿no?
Empieza, no, no, empieza lo más grande ahora.
Pero esta versión no es la nuestra, ¿o sí?
Sí, 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 sí,
esta
sí,
es la
sí,
de siempre.
Sí, sí, sí. Paletos fuera de Madrid, tal cual. Fuera de Madrid. Pues sí, pues sí, pues sí, querido oyente. En aquellos maravillosos años 80 se podía titular así una canción y nadie se sentía ofendido. Bueno, u ofendida, u ofendide o lo que sea. Bueno, a ver, había quien sí podía ofenderse y protestar y si esto pasaba con el diario ABC, pues había consecuencias. Pero si la gente del medio rural era insultada en una canción, los más modernos se reían y Joaquín Luqui daba el ok desde la tralla de los 40, pues se podía decir cualquier cosa. Eso sí, corrían los años 80 y España era una plena fiesta. Esto era a tope.
Pues es que encima si se van todos los paletos de Madrid, no quedamos ninguno.
Pues exactamente, no quedamos ni uno. Bueno, pues a ver que os explico cómo va el temita. Todos los paletos fuera de Madrid fue un éxito absolutamente involuntario de un grupo que se llamaba Séptimo Sello, que se movía en el ambiente underground, en la onda de Aviador Drog, ¿te acuerdas?
Sí.
Ese otro grupo. Y que compuso este tema como burla hacia un amigo de los componentes de la banda. Mira, verás, verás. Hay un amigo de Regino Carreiras, que era voz y caja de ritmos del grupo, junto a Mariano Lozano, Manu Cubedo, Carlos Escribano. Bueno, bueno, pues un amigo de Regino, resulta que el pobre hombre pues era de fuera de Madrid, como somos la mayoría, fíjate el problema que tenía. Bueno, pues empezaron con la broma y lo que empezó siendo una chanza intrascendente acabó tocándose en un conciertito, me la grabaron, hubo maxi single y resulta que, bueno, bueno, lo petó.
Pero que lo petó, ¿no? Vamos, eso ya te lo digo yo que lo petó.
Ascenso directo a la fama, la canción fue el hit del verano del 85 y también te diré que el único éxito del grupo.
Sí,
porque,
¿no? Porque
no hubo más, no.
Este fue un one shot.
Un completo one shot, eso sí, mientras duró, salieron en la tele, tocaron en verbenas, vocearon su lema y fueron, bueno, tuvieron un concierto estrella en Las Ventas en el 86, petado,
madre mía,
¿eh?
En Las Ventas.
Que en YouTube hay,
está,
documento,
está, hay documento
sonoro y,
oye,
gráfico que puedes ver.
Y aparte tocar esta que tocaban.
Nada más. Bueno, tenían una canción, me parece que Antitaurina, otra que se mete con el himno nacional, eran unos cracks.
Eran unos cracks.
Pero lo petaron y un año después, tacatún, se acabó el grupo.
Ay, madre.
Escuchada con oídos sensibles de hoy en día, Todos los paletos fuera de Madrid da un poco de miedito, ¿eh?
Claro.
Cosas como entras en el autobús y huele a campo, ¿quién tiene la culpa? Los paletos. ¿Quién ensucia el Museo del Prado, David? Los paletos.
Paletos.
¿Quién tiene la culpa de los atascos?
Los paletos. Claro.
Y claro, el estribillo, además, a la Madrid, un poquito madridista, pero, escucha, hubo alguien de pronto en la canción que gritaba Forza Atleti, por compensar. Oye, pero del Rayo ni acordarse, ¿eh? Bueno, el caso es que la canción atufa a cierta xenofobia urbanita y a un nacionalismo madrileñista excluyente. Y sin embargo, oye, en su momento no se quejó nadie y la canción sonó en toda España. Eran, insisto, otros tiempos. Sale hoy un grupo, David, que exige la expulsión de Madrid Central de los que denominan peyorativamente paletos. Y yo no sé tú, pero yo creo que esto acaba en delito de odio.
Hombre, sí.
En la Audiencia Nacional.
Hoy acabaría mal.
¿A que
seguro,
sí?
Esta historia,
pero entonces, nada.
¿Y de qué año me has dicho que estamos hablando?
Del 86.
El 86.
Sí.
Fijaos cómo eran,
sí,
los años 80, ¿eh?
Sí.
Madre mía.
También es verdad que hay muchas lecturas, ¿eh? Y hay muchos que dicen que todos los paletos fuera de Madrid es, lógicamente, una parodia de los himnos de exaltación patriótica. Y en opinión de sus creadores, sobre todo, es un canto a la unidad de pueblos y barrios del centro y la periferia de Madrid. Y eso sí, nos gusta mucho. Ellos lo dicen, ¿eh? Desde Vallecas hasta el Pamben, hasta, bueno, lo más granado, el barrio Salamanca. En fin, sea como fuere, sin juzgar, sino solo recordando, todos los paletos fuera de Madrid forman parte de la banda sonora de los años 80.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Y a ritmo de jazz ya nos espera Yolanda Rocha Moreno del blog Que el sueño me alcance leyendo. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo
Hola,
estás?
Yolanda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estáis?
Pues aquí desayunando a tope, ya sabes.
Ya sabes.
Sí, hombre, hay que
desayunar
con energía, claro,
hombre.
Que sí, claro que sí. Cafetito, churros y a por el día.
Y de todo, hombre. Tostaditas también, sí, sí.
Claro, que lo que haga, lo sea menester, no importa, no importa.
El caso es desayunar bien, con chocolate, con churros o lo que sea, y con cultura,
y con historia,
y con libros.
Y con libros. Y con libros. Es fundamental. Los domingos, además, está muy bien,
hombre,
lo de los libros.
Sí, sí.
Pues yo hoy os traigo uno que es, bueno, pues una pequeña joya histórica también, por otra parte. Un libro de 1861, escrito por mesoneros romanos, y que yo, según lo estaba releyendo, porque este libro, bueno, estaba en casa de mis abuelos hace muchos años. Me acordaba mucho de ti y de tu bicicleta, David.
Anda, ¿y eso?
Porque se llama El antiguo Madrid, paseo histórico anecdóticos por las calles y casas de esta villa.
Ah, es un clasicazo de...
Madre.
Sí, un clasicazo de mesonero, desde luego.
Sí, sí.
Un clasicazo. Y yo te imaginaba a ti con la bicicleta, sí, por estos barrios de Dios, dando vueltitas. Y bueno, se puede conseguir, es decir, hay una edición facsímil que si no podemos acceder a la edición en papel, que está en la Biblioteca Virtual de la Comunidad de Madrid, lo podemos leer página por página porque ahí está disponible.
Sí, bueno.
Por si alguien tiene curiosidad, y bueno, se puede encontrar en librerías a lo mejor de Lance o de Viejo, pero ahí se puede leer entero.
Qué guay. Es un libro que merece la pena, ¿eh? Es un libro que merece la pena. Bueno, me imagino que de eso nos quieres hablar hoy.
Exacto, de este libro, porque además el propio mesonero romano no concibió este libro como una compilación, sino que fue una especie de publicaciones que él había reunido después de que se publicaran en otros sitios, en periódicos, incluso en otras obras donde él hablaba de estos sitios o de estas rutas. Entonces lo fue recopilando y al final se juntaron todos en un solo volumen.
O sea, que pero es una recopilación de artículos de prensa, ¿no?
Exacto, sí, bueno, y también incluso él comentaba que habían salido en otros libros suyos que a lo mejor hablaban de un determinado sitio y aprovechaba ese contenido también para luego incluirlo aquí. Entonces es una compilación que se hizo a posteriori, todos estos eran ya como artículos publicados. Lo que pasa es que le da aspecto de libro, le da una continuidad,
claro,
y le da un aspecto más pues guionizado, con todos sus capítulos y todo mejor puesto para que tenga un cierto orden. Entonces él hace primero una introducción histórico, topográfica también de Madrid, sobre cómo era y sobre también los desniveles, las cuestas, un poco todo esto, y luego lo va estructurando en recintos, por decirlo así, y en épocas. Habla de un primer recinto de Madrid ceñido a lo que era el Alcázar y la Cuesta de la Vega, digamos como germen, por decirlo de alguna manera, y luego ya empieza por el segundo recinto amurallado y las puertas, que a mí me parece un capítulo precioso, porque muchas de las puertas, sí, exacto, no son tan conocidas.
Sí.
Nos habla de la Puerta de la Vega, nos habla de la Puerta de Moros, que estaba muy cerquita del Alcázar, de Puerta Cerrada, que bueno, Puerta Cerrada conocemos todos, la Puerta de Guadalajara, que estaba en la calle Mayor, más o menos a la altura del número 49, donde se hace más ancho para dejar a la derecha el mercado de San Ginés, el mercado de San Miguel, perdón, y de frente la entrada a la Plaza Mayor.
Uh-huh.
Ahí estaba la Puerta de Guadalajara, o la Puerta de Balnadú, que tiene un nombre precioso,
sí,
y que estaba en la esquina suroeste del Teatro Real, frente a la Fuerte de los Caños del Peral, ahí se ubicaba esta puerta. A mí ese capítulo me encanta, porque hay algunas que no las conocía y me han supuesto un descubrimiento. Y luego en la segunda ampliación, que se va sobre todo a los arrabales,
uh-huh,
al arrabal de San Martín, que estaba, ya sabéis, en el espacio entre la calle Arenal, la Plaza de las Descalzas, Callao, la calle de las Navas, el arrabal de San Ginés, pues donde estaba la famosa iglesia de San Ginés, el arrabal de Santa Cruz, el arrabal de San Millán, y finaliza en la Plaza Mayor, que era conocida como la Plaza del Arrabal, ajá, antes de ser lo que es actualmente y lo que fue en su momento. Y la última ampliación ya es la más moderna, por decirlo así, en su momento, que era del siglo XVI, que ya nos lleva a lugares tan emblemáticos como las Vistillas, el Rastro, el barrio de la Inclusa, el barrio de Lavapiés, las Huertas, Recoletos, y toda esa línea que va de la Puerta del Sol a la Glorieta de Bilbao, que él la da como un recorrido, como un paseo realmente interesante para descubrir algunas casas y viviendas que ya no existen, por desgracia, pero que es un paseo muy bonito. Entonces es un libro apasionante que además tiene al final una serie de pequeños apéndices en la que está, por ejemplo, una curiosidad, yo no sé si la habéis visto alguna vez, que es el emblema de Madrid, que son dos eslabones hiriendo un pedernal.
Claro, la que está ahí en la plaza de Puerta Cerrada, ¿no?
Sí, y pone debajo, fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son, esta es mi insignia y blasón.
Sí, sí.
Y aparece el dibujo del blasón de Madrid. Y una curiosidad fantástica es que es un catálogo de corregidores de Madrid desde el año 1219 al 1786.
Ay, madre.
Con sus nombres, que hay algunas curiosidades, algunos nombres que realmente son muy, muy interesantes. Así que este libro, de verdad, os lo recomiendo. Como os digo, si no se puede encontrar en versión en papel, en la Biblioteca Virtual de la Comunidad de Madrid tenéis todo página a página para poder disfrutarlo y haceros una idea de estos recorridos y conocer un Madrid pues muy diferente al que hay ahora, pero que bueno, es el germen del que tenemos.
Y desde luego es un libro que cualquiera que tenga cierto interés por Madrid, pues debería por lo menos echarle un vistazo.
Echarle un vistacito, sí.
Pues sí, señor. Pues gracias, Yolanda.
El antiguo Madrid, paseos histórico-anecdóticos por las calles y casas de esta villa de don Ramón de Mesoreros Romanos.
Todo eso.
Esto es Otra Historia de las Mujeres de Madrid.
Y ya
estábamos con Candela Botello, estudiante de Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III, que ya sabéis que ella nos trae a mujeres, qué es lo que nos gusta, qué falta hace saber de ellas, muchas que casi están olvidadas. Por ejemplo, esta semana, ¿quién nos traes, Candela?
Bueno, pues ya tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina.
Ya está aquí.
Ya.
Sí, ya se pasea con olorcito a roscón de reyes y turrón y se ven por todos lados las luces, los árboles, los belenes. Y como la Navidad es una época que a mí me gusta mucho, os he traído hoy la historia de Doña Manolita. Porque si hay algún lugar en Madrid que todas las Navidades se convierte en centro de peregrinación, ese es Doña Manolita.
Eso es una
de las tiendas de lotería más famosas de la capital. Famosa por vender números de lotería ganadores. Y es que ha repartido más de 70 de los gordos a lo largo de toda su trayectoria.
¡Madre!
Más de 70 gordos.
¡Madre, como Doña Manolita!
Bueno, también es verdad que hay que decir que vende mucho.
Claro.
Entonces, solo por probabilidad, pues es normal.
Claro.
Pero bueno, ¿quién era esa Doña Manolita que dio nombre a esta administración de lotería?
¿Quién?
Esto es lo que vengo a contaros hoy. Claro. Doña Manuela de Pablo nació en 1879 en Chamberí y ya antes de abrir junto a sus tres hermanas la administración número 67 de la calle San Bernardo, tuvo un estanco en la calle Hortaleza de Madrid. Los primeros clientes que iban a la lotera fueron los estudiantes de la Universidad Central de Madrid, que estaba por ahí cerquita, que iban a ver a Doña Manolita por su hermosura y desparpajo.
Ah, fíjate, o sea, que iban, o sea, ahí a ver si pillaban, ¿no?
Iban a ver, sí.
Y menos mal que le iban a ver a ella, porque premios y dinero no vieron ninguno.
En esa época todavía
los
no,
estudiantes no, sí.
No, hay muchos rumores y leyendas sobre cómo había conseguido esta administración su fortuna. Alguna gente decía incluso que Manolita había hecho un pacto con el diablo.
Bueno.
Ella misma habló de esto y dijo: dicen que he vendido el alma al diablo y que por eso me colma de fortuna aquí en la tierra, a cambio de hacérmelas pagar todas juntas el día que estire la pata.
O sea, tenía, aparte de todo, tenía gracia la señora.
Sí. Ella decía que no era un pacto con el diablo lo que había hecho, sino todo lo contrario. Cansada de que nunca tocara nada en la tienda, se fue a Zaragoza a visitar a la Virgen del Pilar para ver si le podía bendecir algunos décimos que llevaba de Madrid. En los cuatro tuve la suerte de ver a la Pilarica con su manto rojo, que es signo infalible de fortuna,
anda,
decía.
¿Sí?
Y bueno, yo no sé si fue la Virgen del Pilar o qué fue, pero esos décimos fueron premiados en el sorteo de Navidad.
Joder.
Y desde entonces empezó a repartir premios con bastante frecuencia.
Bueno.
Madre mía.
Doña Manolita también ha tenido episodios negros. Y es que en 1837, cuando aún era dueña Manuela de Pablo, el local sufrió grandes daños por el bombardeo de Madrid durante la Guerra Civil, lo que hizo que la lotera perdiera el 95% de su clientela ese año.
Ah, claro.
En una época en la que las mujeres estaban prácticamente relegadas a un segundo plano social, Doña Manolita se convirtió no solo en una próspera mujer empresaria, sino también en musa de escritores, pintores y artistas. Tanto que salen canciones como alguna que tiene Joaquín Sabina o Concha Piquer.
Sí, es verdad. No, una grande, madre mía, con la señora.
Manuela murió en 1951 y fue enterrada en la Almudena, y en su necrología en el ABC recalca la importancia de este personaje en la sociedad madrileña de la época y dice así: ayer perdió Madrid una de sus figuras más populares, Doña Manolita de Pablo, la famosa lotera de Gran Vía, de cuya mano esperaba toda España la caricia de la fortuna.
Qué bonito todo eso, madre mía.
Muy bien dicho.
Pues muy bonito. Pues gracias, Candela, qué gusto. Pues nada, a ver si nos toca algo, de paso, ¿no?
Sí.
que reparta suerte, Doña Manolita. Un beso,
sí,
Candela.
Un beso.
Esto es otra historia de la Copla en Madrid.
Y ya nos espera Alberto Moreno, nuestro experto en copla, que es que lo está petando en Madrid.
Bueno,
¿y qué nos vas a contar esta semana? ¿Qué nos traes esta semana?
Pues mira, vamos a hablar de algo muy interesante, que es algo de los enfrentamientos que han tenido en toda la historia de la copla. Porque como España, siempre, digan lo que digan, es de un bando o de otro, los de izquierda o los de derecha, los del Madrid o los del Barcelona.
Sí.
No, pues en la copla pasa lo mismo, los de la Piquer y los de Juanita Reina, los de la Pantoja, los jurados.
¡Ay, que me encanta, que me encanta ese pique!
Vamos a empezar con el primero de todos, que es una... vamos a irnos a la época del cuplé. las dos artistas de la época dorada del cuplé de los años 10 del pasado siglo eran Raquel Meller y Mercedita Feroz, que eran las dos que dignificaron un poco el género del cuplé, y ya ahí empezó a nacer lo que hoy conocemos como copla, ¿no?
Sí.
Fijaros que llegó la rivalidad a tal punto que le preguntaron un día a Raquel Meller, un periodista, por Mercedes Feroz, y dijo, no conozco a Mercedita Feroz. Así que imaginaros cómo era la historia entre folclore.
Bueno, bueno.
Muchos años más tarde, ya cuando el cuplé estaba ya de capa caída, vino Sara Montiel con el último cuplé y le preguntaron también a Raquel Meller por qué le parecía que Sara Montiel desempolvara esas canciones, y ella dijo, tiene voz de sereno a las 12 de la noche. Bueno, otro enfrentamiento famoso dentro del mundo de la copla puede ser de Doña Concha Piquer con Miguel de Molina, aquellos ojos verdes que dieron tantísimo que hablar.
Sí.
¿No? Estuvieron enfrentados toda la vida hasta que un día Carlos Herrera le hace una entrevista a Miguel de Molina y él pues desmiente todos los bulos que se dijeron de todo lo que él había dicho. Le pusieron la entrevista a Concha Piquer y dijo, Concha Piquer, a buenas horas, mangas verdes.
Qué bueno.
Y quedo, Juanita Reina y la Piquer también tuvieron un enfrentamiento muy, muy duro, porque Concha Piquer, como hemos contado en otro momento, se tuvo que ir a Argentina porque
dio
a su hija.
Sí.
Y claro, los autores, las canciones que le tenían preparadas a Concha Piquer se las dieron a Juanita Reina. Cuando Concha Piquer llegó a España y vio que sus canciones se las habían dado a Juana Reina, entró en cólera. Podéis imaginar el carácter que tenía Doña Concha, ¿no? Pero no era tan fiel el león como lo pintan, también os lo quiero decir.
Claro.
Y después el de la Jurada de la Pantoja, pues ya es el más actual. Pero me quedo con dos que son desconocidos. Uno es el de Maricé, que Maricé nunca se enfrentó con ninguna folclórica, con ninguna compañera. Además, respetaba a todo el mundo. Pero hay algo que muchísima gente no sabe, y es que Maricé era la que estaba seleccionada para hacer la banda sonora de la película de Carlos Saura, El amor brujo.
Maricé, fíjate.
Sí, y de golpe y porrazo, no se sabe qué pasó ahí, que quitaron a Maricé del medio y la grabó Rocío Jurado, y eso Maricé no se lo perdonó en la vida a Rocío Jurado, ¿no? Por eso nunca Maricé hablaba de todas menos de ella. Además, Maricé, sabéis que en los años 80 la copla dio un bajón muy grande y que la gente no tenía trabajo, las folclóricas no tenían trabajo.
Claro.
Y Maricé eso lo vio como una oportunidad para poder salir un poco del atolladero en el que estaba, y vino Jurado y le quitó el tema de la banda sonora.
Sí.
Y eso fue catastrófico.
Claro, Jurado, que en ese momento no lo necesitaba tampoco, claro.
No lo necesitaba porque además estaba en su mejor momento con los temas de Manuel Alejandro, ya empezó su época internacional y todo esto. Claro. Y ahí el último que me quedo con el último, que es el de Concha Piquer y Rocío Jurado. Sí quiero decir, chicos, que la Jurado y Concha Piquer no podían ser rivales, de esto se ha hablado muchísimo, porque eran épocas distintas.
Claro.
¿No? Y os voy a contar un secreto que me contó alguien muy importante dentro del mundo de la copla.
Sí.
Rocío Jurado, siendo muy jovencita, la lleva a Concha, la del Johnny, que era la mujer del mozo de espadas de Concha Piquer, del marido de Concha Piquer, de Antonio Martín, la lleva a su casa, y que Concha Piquer le contestó que se retirara del piano, que se lo iba a arañar. Y todo eso son bulos y no es verdad, ¿no? Lo que pasaba ahí es que a Concha Piquer no le gustaba a Rocío Jurado cantar.
Claro.
No le gustaba. Entonces ella dijo, tuca, para cantar canción no vale. Entonces ella, siendo una niña, se lo tomó muy mal.
Claro.
Y habló con Pastor Imperio para que la metiera en el tablao, porque decía, cantando flamenco sí, pero cantando canción eres muy basta.
Muy, así nada menos, muy basta.
Sí, claro, eso de Rocío Jurado no se lo tomó bien.
Y el qué raro, ¿no?
De Rocío Jurado contestar aquella frase mítica que era, yo soy más larga que Concha Piquer. Ese enfrentamiento viene porque en el año 67 se hace un espectáculo en el Teatro de la Zarzuela de Madrid que se llamó Paso Doble,
sí.
Que era un homenaje a Quintero, León y Quiroga, que lo hacía junto a Rosita Cefer, trabajaba a Andrés Pajares como cómico dentro de ese espectáculo, y Rocío se tomó muy mal porque Rosita Cefer era íntima amiga de Concha Piquer. Y fue al estreno del espectáculo. Claro, la prensa, Doña Concha Piquer, cada vez, como estaba retirada, se dejaba ver muy poco, lo mismo que pasa con Pepa Flores, con Marisol.
Sí.
Pues claro, cuando asistía a algún sitio, todas las cámaras y todos los micrófonos iban para ella.
Claro.
Y Concha Piquer, como no le gustaba a Rocío Jurado cantando, no entró al camerino a felicitarla.
Mm.
El Jurado se lo tomó muy mal. Y de ahí viene esa mítica frase de... yo soy más larga que Concha Piquer.
A mí me encantan esas frases que dan las folclóricas. Esas frases,
sí,
¿no? Como
bueno,
pantojas, maravillosas.
Que después vino la hija y dijo, sí, porque será más larga de pie, porque calza mayor pie, otro será más larga de busto.
Sí, esas zascas, esas frases así como rotundas, me encantan.
Sí, esas zascas. Y después llegó Micaela al mismo programa. Micaela era una artista de la que vamos a hablar también un día, porque es injustamente olvidada. y como Micaela medía 1,87, dijo, la más larga de todas soy yo porque mido 1,87.
1,87, mujerón, vamos, para hoy.
Era un mujerón, sí, era un mujerón.
Pues nos ha encantado, claro.
Pues sí, pues muchísimas gracias, Alberto.
Alberto.
Gracias a vosotros.
Como siempre, un placer.
Un placer.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Porque hoy día la salud es lo más importante, en SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la prensa en Madrid.
Y si esto es otra historia de la prensa en Madrid,
claro,
pues nos espera, ya tenemos aquí a Esperanza Martín.
Claro.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Esperanza es periodista y especializada en la historia de la prensa en Madrid. ¿Qué tal,
Esperanza? Historias que verás. ¿Qué tal?
Aquí estoy, mira, revolviendo periódicos, revistas, y me he encontrado con algunas noticias, bueno, inquietantes, noticias de crímenes terribles que forman parte de nuestra historia.
Anda.
Me ha venido a la mente un periódico que yo creo que os acordaréis del caso.
¡Hombre!
Que fue, eso es, fue pionero en el periodismo de investigación.
Mm-hmm.
Te llamaron desde el periódico de las porteras, el periódico sangriento y hasta el feo.
El feo.
El feo, sí, señor. El caso fue fundado en 1952 por Eugenio Suárez.
Uh-huh.
Se decía que sus páginas chorreaban sangre, uh-huh, y esto le ocasionó muchos problemas con la censura. Por ejemplo, el censor impidió el número 92 que se imprimiera porque su foto de portada no era apta para la moralidad cristiana.
Uh-huh. Uy, qué salía.
¿Y qué salía ahí? ¿Qué salía? ¿Qué se veía?
El caso de la mano cortada,
hombre,
claro. Bueno, ¿y qué creéis que pasó?
Pues que le cortaron la mano también al redactor que lo escribió.
Casi.
Como se censó, pues nada.
Se censuró, ¿no? Se censuró.
Se censuró.
Sí,
claro.
Se censuró, sí.
Pues muy a su pesar, acabó siendo uno de los éxitos más grandes entre el público.
Claro, claro. Como suele pasar. Claro. Tú prohíbe...
Nosotros estamos deseando que nos censuren el programa ya, para terminar de pegar el pelotazo.
Exactamente.
Sí.
Bueno, pues lo que más influyó en este éxito fue que se publicaba un crimen por semana. Las tiradas del caso rompieron todas las barreras. Algunos consideraban que en gran medida era por los sucesos que se contaban, como era el caso de los crímenes del Jarabo, que hizo aumentar la tirada hasta el 500,000 de ejemplares.
Madre mía.
Medio millón.
Ya, eso es, se agotó el periódico en todo el país. Y en agradecimiento, el director le hizo llegar una caja de puros a la cárcel antes de que le dieran garrote. Bueno, su popularidad crecía, pero también recibía muchas críticas porque era un pelín violento.
Sí, a ver, un paréntesis, un momentito, rápidamente, porque estamos hablando de censura, de este tipo de cosas, y esto nos viene, pues que fue un periódico del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿no? Ahí cuando los periodistas estaban, sobre todo el XIX, que el XVIII no había todavía prensa así.
Sí.
Pero no, estamos hablando de un periódico que se funda a mediados del siglo XX,
sí,
¿no?
Eso es, claro. Es que sí, pero bueno, ya sabes, ajá, el franquismo,
claro,
había ahí todavía una censura bastante crítica. Lo que no sabe la gente es que el propio Francisco Franco era un ávido lector del periódico.
Claro, es que era un periódico muy divertido de leer también, ¿no? En donde venían ahí pues todos los entresijos de los grandes crímenes. Y a quién no le gustó un buen
crimen.
Bueno,
divertido, vamos a ver, morboso.
Claro.
Morboso,
¿no?
Mejor, sí.
Sí, morboso.
Bueno,
claro.
pues además.
Entretenimiento.
Eso,
¿no? Era como entretenimiento.
Pasa con, eso es que además es que se convirtió en un periódico de ayuda social, tenía secciones para ayudar a la gente, para que se defendieran ante los malhechores, bueno, hizo un poco de servicio público.
También, ¿no? También era servicio
eso
público,
es.
Claro. Sí,
y
sí.
Como pasa ahora con algunos programas del corazón o realities, pues nadie los ve, pero todos conocen los contenidos.
¿Servicio
pues lo
público?
Mismo ocurría con el caso.
Claro, que nadie lo leía, pero tenía unas tiradas monumentales, ¿no?
Claro.
Bueno, pues Eugenio Suárez comentaba que en las zonas adineradas de Madrid compraban la revista Hola y el diario ABC solo para esconder entre ellos el caso.
Pues también me lo creo, decían, fíjate.
Claro, decían, dame el feo también. O se lo encargaban al servicio doméstico porque no estaba bien visto. Uh-huh. Pues como te decía antes, el dictador Francisco Franco fue un ávido lector. Y para escritores como Juan Goytisolo, el semanario fue una fuente de información fidedigna sobre la evolución social y cultural de los españoles.
Fíjate, claro.
Camilo José Cela también llegó a publicar un reportaje en el caso. Mm. Bueno, el caso es que en el semanario se ganó la complicidad del público, tanto es así que en el caso del crimen de los marqueses de Urquijo, el caso llegó media hora antes que la policía gracias al aviso de un vecino.
Esto suele pasar, los periodistas llegan antes que la policía muchas veces.
Sí, sí, la prensa a veces está mejor informada que la policía.
Bueno, pues lo más curioso del caso era cómo seguían las noticias. Y es que entonces la Brigada de Investigación Criminal no tenía un parque móvil muy grande. Entonces Suárez compró un coche británico que compartió con la policía. Y Eugenio rememoraba las persecuciones por Madrid en plena noche, en las que él era el chofer y el inspector Sebastián Fernández Rivas, el copiloto. En los asientos traseros, empuñando sus ametralladoras Mauser, dos policías nerviosos andaban a la captura de algún delincuente. Sí. Para preocupación de Suárez, que en los vaivenes de la ruta le gritaban: ¡no me apuntéis a la cabeza, joder!
¡Madre mía!
Esto sí que es perseguir la noticia, como veis.
Pues sí, sí, ahí estaban persiguiendo
la noticia. Qué nervios,
qué nervios.
Sí. Eso es, se cubrieron muchísimas noticias, como el enigma de la mano cortada, la matanza del cortijo de los Galindos, la casa maldita. Bueno, esto es que las contaremos en otra ocasión en las Picuetonoticias.
Pues claro que sí. Que por cierto, tuvo una serie que, si no recuerdo mal, se llamó El caso Crónica de Sucesos, que entre otros creadores teníamos un amigo que era Juan Moya, que estuvo ahí a tope ahí creando la serie.
Efectivamente, ha dado pies a la ficción televisiva. Sí, sí. Ha sido una manera de hacer periodismo que ha marcado un antes y un después en la profesión.
Sí.
La verdad es que...
Pero vale, fue
un
sí,
periódico
sí.
Que
tenemos
dejó
mucho
una...
que hablar del periódico, claro. Y tendremos mucho que hablar de sus noticias, ya
claro
lo veréis.
Sí. Y que dejó una huella en la sociedad española durante mucho tiempo, claro que sí.
Eso es.
Pues
sí,
picuetos sí. Nos dejas, esperando.
Bueno, pues hasta aquí el caso de hoy, entonces.
Noticio picuetos nos has dejado.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
¡Qué poderío vocal!
¡Qué bonito!
¡Qué maravilla, Edgar Martín, de Camerata Musicalis! ¡Qué maravilla!
lo digo deprisa porque me lo deje decir.
¡Bienvenido!
Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Oye, qué bien estar un domingo más con vosotros. ¡Qué alegría!
Hoy no tienes concierto, que hoy te libramos. Hoy no tienes, ¿no?
Hoy descanso, menos mal. Sí, fíjate.
Bueno, ya sabéis, lo digo siempre, pero ya sabéis que cualquiera que esté un poquito interesado en la música clásica, pues podéis encontrar a Edgar Martín y a Camerata Musicalis, pues dos domingos al mes, uno de ellos en el Teatro Nuevo Alcalá, con Porque es especial, y otro en el Teatro Lara con El pequeño Mozart.
Así que citas,
ahí estamos, no nos aburrimos, el pequeño Mozart funciona de lujo para los pequeñajos. Y el porqué es especial para los mayores, porque se lo pasan pipa.
Claro, es especial. Claro.
Es.
Que yo digo que está muy bien que lo hayas puesto con interrogación, pero que lo puedes quitar tranquilamente porque es especial.
Porque es especial, efectivamente. Tienen que venir al Nuevo Teatro Alcalá porque es especial.
Tal cual.
Bueno, ¿y esto que estamos escuchando qué es?
Pues os traigo a un compositor que era cura, y no estoy hablando de Vivaldi.
No.
Pues estoy hablando de Monteverdi, porque es una figura imprescindible en la historia de la música, porque nos abre de pronto una nueva perspectiva de la música.
Qué bueno.
Claudio Monteverdi es este hombre, es el que hace que pasemos de la música del Renacimiento a la música del Barroco. Es el que nos abre las puertas del Barroco, esta música que suele gustar mucho, o sea, la de Bach, la de Vivaldi, la de Händel. Bueno, pues el primero es Monteverdi. Y algo que casi nadie sabe era que también era sacerdote. Era compositor, viola gambista, o sea, la persona que toca la viola de gamba. Sí. También era cantante y, por supuesto, pues, director de coro. pero lo que más me llama la atención es que es sacerdote.
Claro.
Porque no solamente escribió música sacra. Lo que acabamos de escuchar al principio era Las Vísperas de la Beata Virgen, que es una composición sacra de las más célebres, ¿no? De este compositor y de muchas otras, muchos otros compositores, como las de Las Vísperas a la Beata Virgen, también la tenemos en Bach.
Claro.
Pero a mí me gusta mucho una obra de música sacra, que es la que estamos escuchando, que se llama Selva Morale e Spirituale.
Toma ya.
Que viene a decir como un bosque moral y espiritual.
Bueno, bueno.
Y es maravilloso porque es como una colección de música introvertida, como... Y entonces la música es como una transición, como digo, entre el Renacimiento y el Barroco. Tiene rasgos de música antigua, pero como del Renacimiento, incluso de Edad Media, pero con toques modernos. Que es realmente antigua, pero si lo escuchamos detenidamente un poquito más, les aconsejo a todos nuestros oyentes que, por supuesto, escuchen Selva Morale e Spirituale, este bosque moral y espiritual de Monteverdi, porque van a descubrir algo increíble. Pero además de ser sacerdote, fue el primer compositor de ópera, la primera ópera de la historia. Y es completamente música profana, música secular,
claro.
Que se llama, fíjate, La Fábula de Orfeo. Qué diferente a lo primero que hemos escuchado para introducir a Monteverdi.
Sí, es que son muy distintas, ¿no?
Es que es otra concepción, ¿no? Cuando él iba y hacía música sacra para elevar el espíritu, por así decirlo, y cuando hacía pues música profana para elevar el alma de otra manera, ¿no? Pues, y fíjate el título de La Fábula de Orfeo, me encanta, ¿no? Que se compuso para los carnavales de Mantua.
Claro, es que Orfeo era uno de los grandes músicos de la antigüedad, ¿no?
Sí, sí.
Sí, que te lleva ahí siempre su lira, ¿no?
Y mira, una anécdota para vosotros y para todos los oyentes. Se estrenó en 1607. ¿Sabéis cuándo se hizo en España por primera vez?
¿Cuándo? En 1608.
No.
En 1955.
¡Uy, va! Madre, 300 pues
sí
y pico.
Sí que tardamos, años. Sí.
Sí, sí, sí. Hay cosas, fíjate, que España me sorprende, ¿no? Como la primera ópera, considerada primera ópera. Fíjate que han pasado cosas por años y, o sea, historia, ¿no? Es decir, cómo esperamos hasta 1955 para estrenarla. Pero es una obra maravillosa. Tiene óperas increíbles con títulos curiosos, como El regreso de Ulises a la patria. Uh-huh. Esa es otra de las sus óperas. O La coronación de Popea. O sea que, pues estos cuentos sobre Monteverdi. Por pues, mí, yo, si no hay dudas, yo os dejo con esta fábula de Orfeo.
Oye, espera, ¿alguna duda tenemos? Bueno,
no, yo tengo todas las dudas del mundo, pero es verdad que
yo
no
me
lo
he estresado
sé.
Con los de la duda. Digo, yo quiero aprender todo, pero sí, sí. Vamos a escuchar primero.
Es suficiente, ¿eh?
Yo creo que es, efectivamente, es suficiente con que escuchemos, nos empapemos de esta música maravillosa y que nos dejemos llevar.
Y la disfrutemos, claro.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.
But I can't get away. Losing, oh, losing, yeah, music. I can't leave you behind, yeah. Losing, oh, losing, yeah, music. Yeah.
I love that music, come on.
Lose it.
Yeah.
Lose it.
I know.
Music.
I know. Yeah.
Lose it.
I'll lose it.
Lose it.
Lose it. Music.
Lose it.
Cause I don't feel like
lose it.